Continuamos con el tema de la Navidad, o sea, el primer advenimiento de Jesús. Y el estudio de hoy lleva el título, ¿A dónde vamos? Y vamos a leer en el libro de Filipenses, capítulo 3, entre otras escrituras. Y he aquí nuestro pastor Skip Hasek se dirige a sus oyentes diciendo, buenos días a todos. Esperamos que tengan un feliz año 2012. Y qué hermoso es tener con nosotros a nuestro hermano cantante cristiano, Jimmy Needham. Toda esta semana aquí en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México. Quiero comunicarles que el próximo miércoles, que es el día 4 de enero, comenzaremos una serie de ayunos y oración. Nos hemos reunido y continuaremos reuniéndonos los miércoles para estudiar la Biblia aquí en el templo del Calvario de Albuquerque, porque Dios nos llama a todos individualmente, como también a nivel de iglesia y en grupo. Continuaremos buscando al Señor, sabiendo que siempre y en todo dependemos de Él. También quiero pedirles que todos ustedes que pueden ayunar, háganlo como ustedes puedan. Por ejemplo, el ayuno número uno sería de ayunar todo el día. En segundo lugar, ayunar durante el día en parte. O en tercer lugar, hacer el ayuno que es conocido como el ayuno del profeta Daniel. O sea, abstenernos de algunas comidas durante el día o comer solamente vegetales. Más bien lo que yo les digo es que oren y así como el Señor les indique, así ayunen. Pero una cosa sí digo, háganlo todo de corazón y en secreto y así todos vamos a contribuir a la iglesia del Señor. También espero que durante todo el día miércoles todos tomen tiempo para visitar la capilla de oración a alguna hora del día, hasta que a las 7 de la tarde concluiremos el día de oración y luego nos reuniremos aquí en el templo para continuar con nuestro servicio familiar de los miércoles. Pero para continuar hoy con nuestro servicio del día domingo, que es el servicio regular que tenemos, vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 3 del Evangelio de el libro de Filipenses 14. Perdónenme. Filipenses capítulo 3, comenzando con el verso 10. Entre otras escrituras. Y luego, después de un pequeño estudio, participaremos de la cena del Señor, porque creemos que así es como debemos de comenzar el primer año, o sea, el primer día del año nuevo. Pero vamos a la presencia del Señor en oración. Señor, presentamos nuestros cuerpos en sacrificios vivo y santo, como nuestro culto racional. Es lo que tú nos dices en las Sagradas Escrituras. Naturalmente que para nosotros es muy propio este primer día de un año nuevo declarar que tú eres nuestro Señor. Padre Santo, tú eres el Maestro y Señor de esta congregación aquí en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México. Queremos, Padre Santo, que tú te encargues de nosotros en este año nuevo. Señor, tú sabes las cosas que nos preocupan, las cosas que nos ocupan nuestro tiempo, nuestra mente, y a veces nos molestan, principalmente durante las horas de la noche. Padre Santo, tú sabes perfectamente lo que más necesitamos. Por eso es que es propio y correcto entregarnos a ti, individualmente y a nivel de iglesia, en este primer día del año 2012. Padre Santo, todo esto te presentamos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que hoy vamos a pensar, ¿a dónde vamos? Esta pregunta ustedes la han oído, se las han hecho, o ustedes se la habrán hecho a otras personas. ¿A dónde vamos? Yo recuerdo cuando nuestro hijo Natán estaba niño y nos subíamos al automóvil, siempre preguntaba, ¿a dónde vamos? Naturalmente que él era un niño. Les voy a platicar de una experiencia que tuve en una ocasión. Hice un viaje sin saber a dónde iba. Explicaré. Yo sabía que iba a Los Ángeles, California, porque un amigo mío, pastor, me había invitado a predicar en su iglesia. Así que viajamos, y cuando nos encontrábamos en el aeropuerto internacional en Los Ángeles, yo caballerosamente levanté mis bolsas y me fui a la banqueta. Mi esposa fue conmigo y le dije, estamos exactamente a la hora que mi amigo dijo que nos levantaría, así que él nunca falla, siempre llega al minuto, ya no debe tardar. Mi esposa me dice enfáticamente, tu amigo no vendrá, no va a venir por nosotros. Yo enfáticamente le dije, ¿por qué tratas de hablar así de mi amigo? Él siempre es puntual. Ella entonces enfáticamente me dijo, nuestro amigo no vendrá. Entonces sacó dos boletos, me los puso frente a mi cara y me dijo, estos dos boletos nos llevan a Hawái. Y te dije que tu amigo te iba a invitar y él te llamó a invitarte porque es la única forma que te podíamos sacar de tu oficina, de tanto trabajo que tienes, y poder hacer un viaje de vacaciones a Hawái. Así que ahora yo les hago a ustedes la pregunta, a ustedes que me escuchan, ¿a dónde van individualmente? Quizás ustedes tengan sus propios planes y creen que tienen todo figurado, pero ¿qué tal si Dios tiene y te va a cambiar tus planes? Por ejemplo, tú te dedicas a la oración, le pides a Dios que te lleve donde tú quieres ir estratégicamente, pero ¿qué tal si Dios te presenta un plan diferente? Yo recuerdo cuando yo era un niño que había días que yo me detenía para pensar en mi futuro. Por ejemplo, yo me preguntaba, ¿a qué edad voy a estar en el año 2000? Me preguntaba yo, cuando yo crezca, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué carrera voy a tener? ¿Con qué me iré a casar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y yo continuaba pensando, imaginándome hacia el futuro, soñaba y hacía planes de las cosas que yo quería hacer. Pero el año 1973 entregué mi corazón a Cristo y eso fue como que Dios me entregó un boleto diferente y me dijo, lo que tú pensabas hacer no lo vas a hacer, sino que vas a hacer lo que yo te diga. Tengo frente a ti una carrera diferente, un futuro diferente. Cuando yo ahora llego a pensar y me encuentro con esta congregación en Albuquerque, Nuevo México, entonces yo recuerdo que era mis intereses, pero hoy tengo intereses diferentes. Yo puedo decir con seguridad que los años que he vivido son más de los que me quedan por vivir. Tengo que ser sincero conmigo mismo. Y he visto cómo el Señor se ha movido increíblemente en esta congregación donde ya tenemos 30 años de existencia. Tenemos que aprender una cosa que no debemos de hacer, detenernos y saborear los éxitos que ya Dios nos ha permitido y decir, ya podemos descansar. Sí, sí es bueno celebrar, pero no nos tenemos que estancar y disfrutar de nuestros éxitos pasados. En primer lugar, tenemos que pensar en continuar como iglesia. Naturalmente que nos sentimos contentos de ver los éxitos que hemos logrado, que el Señor nos ha permitido lograr. Pero si nos detuviéramos y dijéramos que ya obtuvimos bastante, eso sería la muerte de nuestra congregación. Sino que nos tenemos que entender, extender y llegar a entender y decirle al Señor, gracias Señor porque nos has guiado, pero por favor continúa con nosotros para tener más éxitos en el futuro. Así que el texto que hoy vamos a leer, antes que participemos de la cena del Señor, en el capítulo 3 del libro de Filipenses, antes de esto tendré que explicarles algo más. En esta sección que vamos a leer, el apóstol Pablo nos está presentando su biografía. Se refiere a sí mismo y está usando ejemplos y metáforas diciéndonos, esto es quien era, eso es donde he estado, pero he aquí quiero que entiendan a dónde quiero ir, a dónde quiero llegar. Pablo nos habla de a dónde quiere ir en el futuro, usa metáforas que las usa varias veces en sus cartas en el Nuevo Testamento, estas metáforas de los atletas. Así que a Pablo le debe haber gustado los deportes. A lo mejor disfrutaba de carreras, de carretas el lunes por la noche, o admiraba los olímpicos, porque a veces habla de pelear la buena batalla y de continuar en la carrera. Así que él utiliza diferentes metáforas que se refieren a la arena deportiva. He aquí, vemos lo que Pablo nos dice. Uno de los versos donde Pablo se expresa fácilmente para entender la metáfora atlética es en Primera de Corintios capítulo 9 y verso 24, donde dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Con esto en mente, vamos a ir a el libro de Filipenses capítulo 3 y comenzaremos leyendo en el verso 10 para encontrar cuatro principios que podemos y debemos de usar en nuestra vida para navegar comenzando con este año nuevo. El primero es, no se estanquen, continúen. Ese es el primer principio. No se estanquen, continúen. Prepárense. Después que leamos, les voy a explicar. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y de poder y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Detengámonos aquí para ver qué es lo que Pablo nos está diciendo. Me siento tan contento de leer aquí lo que acabamos de leer, el testimonio de Pablo el apóstol. Este hombre, un hombre que tuvo muchos logros, tanto en el mundo como en la iglesia. Esto es interesante que él escribe en este capítulo 3 de Filipenses, de que aún no ha obtenido lo que él desea obtener, después de que ya ha sido cristiano por 30 años. Esta congregación de Calvario de Alburquerque ya ha estado aquí por 30 años. Sabemos que Pablo ya tenía 30 años de estar con el Señor y nos está diciendo que todavía tiene lugar para continuar creciendo, nos dice que no ha obtenido la perfección, o sea, lo que él cree que el cristiano debe de lograr. Este es el principio. No se estanquen, continúen, busquen más y más. ¿Cuántos de ustedes quizás han anticipado grandes éxitos en el año nuevo, siempre bajo la dirección y honrando a Dios? Es lo que Pablo está diciendo después de haber predicado y escrito y vivir con el Señor por 30 años. Entiéndanme, en primer lugar, ninguna persona va a llegar a la perfección en este cuerpo, en esta vida, sino que la santificación y la perfección vendrá en la vida futura. Por eso es que tenemos que estar siempre buscando, extendiéndonos, buscando algo más, buscando nuestra santificación mientras que vivamos en esta tierra. Si ustedes alguna vez se encuentran con una persona orgullosa que dice que ya es perfecto, que llegó a un punto de perfección, ese es un orgulloso y hasta enfada. Alguien hizo el comentario que una persona que se cree perfecta es una persona que acepta el dolor de otras personas, pero se las reparte a otros. Algunos de ustedes son así. Algunos de ustedes son de ese tipo de gentes, porque yo soy uno de ellos, que a mí me gusta aceptar los dolores de otras personas y luego los comparto con otras personas. Charles Spurgeon escribió que una vez se encontró con una persona que decía que ya era perfecto y que él no le tenía miedo al pecado y no pecaba. Dice que Charles Spurgeon, que él levantó una jarra de agua fría y se la derramó en la cabeza a esa persona, y aquella persona comenzó a saltar, a brincar, a renegar y hasta maldecir. Dice Charles Spurgeon, así creía yo que eras, en verdad no eres perfecto. Esto me dice a mí que una persona nunca alcanzará la perfección en este lado de la tierra, sino que nuestra sensación de imperfección es la que nos va a impulsar a buscar la perfección continuamente. Por ejemplo, en una carrera de maratón donde varios corredores están corriendo, y supongamos que tú vas adelante, mucho tan adelante que no alcanzas a ver los que vienen detrás de ti, ¿qué tal si piensas y dices, esta carrera ya la gané, te detienes y comienzas a caminar en lugar de correr? Vas a perder la carrera. Así que la sensación de imperfección te anima para esforzarte, continuar a correr aún más velozmente para que así obtengas la victoria en tu carrera. ¿Qué es lo que Pablo el apóstol nos está diciendo aquí? Una vez que comenzamos a compararnos nosotros con otros cristianos, la Biblia nos dice que eso no es de sabios, porque siempre, siempre tenemos la tendencia de buscar a personas como nosotros y compararnos con ellos, y esto nos va a llevar al fracaso. Nunca digas yo soy mejor que nadie. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tal si Pablo se hubiera comparado en su vida cristiana con alguien más? Imagínense, ¿a quién iba a encontrar Pablo para compararse? Este apóstol que tuvo una visión de Dios. El Señor Jesús le habló en el camino a Damasco. Pablo el apóstol, que él vio que por sus oraciones, cuando él imponía las manos a los enfermos sanaban. Este hombre que nos escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, Pablo dice que él fue arrebatado y llevado hasta el tercer cielo. ¿Qué tal si él nos dice, y nos está diciendo, no soy perfecto, no he llegado a la perfección? Imagínense cómo nos debemos de sentir nosotros. Por eso es que Pablo dice, no es que ya lo haya obtenido. En el verso 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. Así que un cristiano que está suficiente seguro no debe estar satisfecho con que ya alcanzó perfección, sino que debe de pensar que siempre hay lugar para crecer, para estudiar, para entender más. Debe de continuar extendiéndose. Ese fue el primer principio. No se estanquen, continúan. El segundo principio es parecido. Dice, no lo hagas todo. No creas que puedes hacer mucho. Simplemente escoge qué es lo que quieres hacer y hazlo bien. Por ejemplo, cuando los médicos se están preparando para trabajar en la medicina, comienzan siendo practicantes en muchas cosas, sino que se especializan. En el verso 13, Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hay muchas gentes que se envuelven en muchos proyectos, en su comunidad y en su iglesia, y se envuelven en tantas cosas y emplean tanta energía y logran bien poco o nada. Por eso es que la Biblia nos advierte de que nos enfoquemos en una especialidad y la hagamos bien y obtengamos el éxito. Yo les diría que se enseñen a usar la palabra no, no, no. Es una palabra muy útil que te puede ser cuando la necesites. Cuando alguien te invite a que te envuelvas en otras actividades, cuando tú ya estás ocupado, simplemente dile no. No es que no te ame y quiera servirle al Señor, es que yo ya estoy ocupado, ya tengo mi posición. He descubierto qué importante es esta frase no, no, porque aún en la Biblia la encontramos varias veces. Por ejemplo, voy a presentar varios. En el Evangelio de Marcos capítulo 10, dice que un joven rico vino al Señor y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Tú conoces los mandamientos, no adulteres, no mates, no hurtes, digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, él respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le dijo, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven, sígueme. Y toma tu cruz, tendrás tesoro en el cielo, perdón. Jesús le dijo una sola cosa que hiciera. La historia de Marta, recuerdan de Marta y María, que Marta servía y María siempre estaba sentada a los pies del Señor, oyendo las hermosas palabras de Jesús. Marta se quejaba con el Señor, diciendo, María está nomás sentada y me deja hacer a mí todo el trabajo. Jesús le dice, Marta, Marta, aturdida estás por tantas cosas, pero una sola cosa es importante y necesaria, y María ha escogido lo mejor, y lo que María ha escogido nunca, nadie se lo quitará, o nunca le será quitado. Luego en el Salmo 27, verso 4, el rey David escribe, dice, y esto es hermoso, esto me gusta, una cosa he demandado de Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para observar lo hermoso de su rostro, o la hermosura de su rostro. Estas frases nos están diciendo que vivas con una prioridad, que vivas con una meta y te concentres en esa meta y trabajes para lograr tu objetivo. Di sí a lo que crees que puedes hacer y di no a lo que te va a estorbar. Todos tenemos la tendencia de continuar ayudando aquí, ayudando allá. Eso nos deja en las ligas menores. No, especialízate y vete a las ligas mayores. Hemos oído que a Billy Graham hubo 22 ciudades que le ofrecieron terreno y dinero para que construyera y dirigiera una universidad en su ciudad. Pero Billy Graham dice que él, esas 22 veces, tuvo que decir no, 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 22 veces es lo que dice él. No quiero decir con esto que las universidades cristianas no sean importantes. Son importantes y es esencial para la educación. Pero Billy Graham decía, yo creo que eso me iba a distraer mi plan de evangelista. Porque él supo que Dios lo llamó para ser evangelista, para que predicara el evangelio, no para edificar o dirigir universidades. Billy Graham dijo, Dios tiene otras personas para esos trabajos. Así que nosotros, en este año nuevo 2012, hagamos lo primero, primero, y que lo primero sea lo primero. Ahora veremos que en el año nuevo 2012, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer aquí como iglesia? Yo creo que en esta iglesia de Calvario de Albuquerque se reconoce por que hacemos una cosa y lo hacemos bien. Estudiamos la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, línea por línea, y lo hacemos bien. Instruyemos a la gente para que se queden bien equipados y luego ellos vayan a discipular a otros. Porque hay muchas otras cosas que debíamos de estar haciendo y no las estamos haciendo. No es que no sean importantes, es que nosotros nos concentramos en una cosa y en una cosa solamente. Estudiar la Biblia. Algunas gentes vienen con comentarios y dicen, ¿por qué no tienen un equipo de básquetbol? ¿Por qué no tienen un equipo de esto? ¿Por qué no hacen esto o aquello? Todas esas cosas son buenas y ayudan. Pero yo quiero que ustedes entiendan lo que era el lema de la compañía de Kentucky Fried Chicken cuando comenzaron. Su lema era, nosotros cocinamos gallina y lo hacemos bien. Ese era el lema. Nosotros nos especializamos en cocinar carne de pollo y la cocinamos bien. El punto que querían ellos anunciar ella, que se les reconocía porque sabían preparar bien la carne de pollo. Tú vas a sus restaurantes, ellos no se especializan en carnes asadas o ensaladas, pero ellos se especializan en gallina frita. Así yo también. Yo quiero enseñarles que nos especialicemos en una cosa y esto es estudiar la Biblia y hacerlo bien. Ese es el principio de nosotros. Esos son dos principios. No te estanques y no, en segundo lugar, no quieras hacerlo todo. Así que ahora veremos el tercer principio. Y el tercer principio es no contemples el pasado. Pablo dice aquí, leyendo en Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa quiero que entiendan los que me están escuchando, no contemples tus fracasos pasados, ya si hayan sido fracasos o éxitos, olvídalos. Extiéndete como Pablo te está diciendo aquí, extendiéndome. Pablo dice extendiéndome, así que tú también, extiéndete, esfuérzate para que lo que quieras hacer lo hagas bien. Que Dios esté contento con ti, con tu obra, es lo que yo les recomiendo. Hay muchos cristianos mancos espiritualmente. Yo les puedo dar testimonio que en mis años de ministerio me he encontrado con muchos cristianos mancos espiritualmente. Están paralíticos porque han tenido experiencias tristes. Continúan recordando sus fracasos. Si alguien los maldició o alguien les hizo mal, continúan pensando en aquel pasado tan horrible. Yo te digo, si vamos a la Biblia y encuentras personajes, por ejemplo, Recordemos a José, el hijo de Jacobo, que fue vendido sin razón por sus hermanos mayores, lo llevaron a Egipto y en Egipto fue encarcelado. Y vemos que en Génesis 50 y 20, José dijo a sus hermanos: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Este hombre, cuando estaba en lo más alto del poder, él podía haber hecho lo que él deseara, pero él olvidó su pasado y continuó buscando la victoria. Así yo te digo, no permitas que tu pasado te domine y te oprima y te detenga de continuar buscando la victoria. Así que no te detengas, sino continúa al futuro para ver qué es lo que Dios te va a poner al frente y te va a dar la victoria. Pablo dice aquí: extendiéndome a lo que está delante. Este término extendiéndome en griego describe cuando una persona extiende sus brazos para obtener el premio. El premio se extiende, como que el premio está a cierta altura y el atleta usa todo su nervio, toda su fuerza, todos sus músculos para alcanzar el objetivo. Vean como dice aquí Pablo: prosigo. Pablo utiliza este término prosigo en el verso 12 y en el 14. Pablo escribe: prosigo a la meta. La palabra prosigo aquí es algo como esforzarnos para alcanzar lo que está muy alto. Pero sabemos que si nos esforzamos, lo vamos a alcanzar, lo vamos a obtener. Principalmente cuando estás corriendo una carrera. Imagínate, los corredores que están corriendo se esfuerzan y dan su última fuerza, su última energía, se esfuerzan para llegar a la meta primero que nadie. Esa es la misma palabra que utilizó Pablo en el verso 6, que dijo perseguidor. Explicaré lo que quiso decir Pablo en el verso 6 cuando dijo: en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo está dando a entender: odiaba yo tanto a la iglesia de Cristo a punto que la perseguí. Le causé daño, por eso dice que era perseguidor de la iglesia. En el verso 12 y 14 dice: ahora, no que lo haya ya alcanzado, ya que ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. En el 14 dice: prosigo a la meta. Pablo está diciendo la misma atención y el mismo esfuerzo que utilizaba para hacer el trabajo para servicio del diablo. Ahora me esfuerzo para ayudar a que crezca la iglesia de Cristo y así continúo esforzándome. Esto me lleva a hacerles una pregunta. Si así como nos esforzamos en nuestros hábitos o en nuestros deportes o en nuestras actividades personales, lo que nos divierte, en lo que nos importa, o sea, nuestros trabajos, si así nos esforzáramos en nuestra vida espiritual, ¿a qué nivel de vida espiritual estarías? ¿Cómo sería tu vida después de este año 2012? Si tú pones tanto esfuerzo en tu vida espiritual como lo haces cuando vas a divertirte o a tu trabajo porque quieres tener mejor entrada económica, te esfuerzas y eso está bueno, continúa esforzándote, pero piensa, si pusieras todo este empeño, toda esta energía en tu vida espiritual, ¿a qué nivel llegaría? Yo quiero que ustedes me entiendan. Como iglesia, yo le doy gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido lograr en esta iglesia de Calvario de Albuquerque. Hemos visto cómo las gentes se han multiplicado en miles y miles a través de los años. Hemos visto cómo personas han entregado su vida al Señor Jesucristo, han sido salvos. Recordemos cuando comenzamos un estudio bíblico en una casa, luego nos fuimos a una casa más grande, a un salón más grande, y continuamos creciendo, gracias a Dios. Yo sé que la mano de Dios nos ha guiado y nos ha llevado a donde estamos ahorita, una posición muy alta. Pero yo te digo, tú que me estás escuchando, yo no creo que nos debemos de estancar, sino que pensemos que hay mucha más gente incrédula, mucha más gente que necesita ser salva, y tenemos que esforzarnos y alcanzarlos. Yo les digo, cuando vas caminando en tu vida cristiana, no vayas solo. Busca ir con alguien. Ese es el punto número 4. No caminéis solos. Caminen acompañados. En el verso 14, Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Y el 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a quien hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Vemos cómo Pablo cambia en estos versos. Primero habla de su biografía. Yo hice, el Señor me hizo, yo fui, yo dije. Ahora habla en término plural. Esto nos lleva al punto número 4. No camines solo, camina acompañado. La Escritura nos recomienda que trabajes en una forma colectiva, en unión. En este año 2012, no pienses en aislarte. No vayas solo. Busca con quién ir. Los equipos obtienen la victoria cuando trabajan en equipo. Porque así, en equipo, uno anima al otro y el otro anima al otro y se obtiene la victoria. O se obtiene la victoria deseada. Así que, cuando tú vayas a ir, recuerda de ir con alguien para que así tú animas al otro, el otro te anima, y también sientes la responsabilidad de que alguien te pueda reprender si no estás bien. Ahora permítanme dirigirme a ustedes, los que se han estancado y se han quedado sentados en las bancas y se conforman de ser observadores. Así que recuerda, si es que tú ya fuiste participante y si no lo eras, te animo a que participes. Por ejemplo, imagínense a los atletas, los deportistas, por ejemplo, los que juegan básquetbol, fútbol o béisbol, tenis, todos esos deportistas se esfuerzan y ellos siempre están practicando. No se convierten en espectadores, sino que se convierten en gentes activas, practican su deporte y por eso obtienen la victoria porque se esfuerzan, ¿verdad? Esos personas saben que si se estancan no lograrán la victoria. Todos lo sabemos. Así que así es en la iglesia. En la iglesia no es para que estés de observador, sino para que seas un participante. Yo les recomiendo, la iglesia necesita personas que estén dispuestos a esforzarse, a correr, a ir, a hacer, hablar, a alabar, ayunar. Todo esto es lo que la iglesia te pide, y si participas en todas estas cosas, todos unidos obtendremos la victoria. Llegaremos a la perfección. No en esta vida, pero en la vida futura. Ahora, en primer lugar, siempre piensa en progreso, siempre piensa en progresar. Pablo dice, yo no he llegado a la perfección, sino que me esfuerzo para llegar a la perfección. No dice cuándo, pero él dice que llegará a la perfección. En segundo lugar, piensen en el futuro, olviden el pasado. El pasado ya ha sido bueno o malo, es pasado, olvídalo, olvida el pasado. Piensa en el futuro, piensa en lo que quieres obtener. En tercer lugar, piensen en unión, piensen en continuar con alguien más, no pienses en ser un cristiano solo, porque Proverbios 18:1 dice que el que se aísla no es sabio, o sea, el ser aislado no es de sabios. Piensen en ser participantes y no admiradores, en ser partes del equipo. Ese es el punto número 4. Piensen en ser participantes, no espectadores. Dios no quiere que tú admires a los hermanos que se están esforzando, que continúan trabajando, sino que Dios quiere que tú seas la boca, las manos, los pies. Dios quiere que pongas tus manos en el arado y tus ojos fijos en el futuro, y que pongas tu corazón también y tus finanzas, tus tesoros, a el servicio de los que así lo necesitan. Necesita que pongas tus corazones, tu tesoro y tu mano en el arado y tus ojos fijos en el futuro, y obtendrás tu victoria. Eso es lo que el Señor te pide. Vamos a la presencia del Señor en oración, y mientras oramos, vayan pasando los hermanos que van a repartir el pan y el vino, para que así todos podamos participar de la cena del Señor en comunión. Señor, aún hay muchas cosas que podemos comentar de lo que Pablo nos escribió en esta carta, pero nuestro deseo es ir a ti, Padre Santo, en oración. Somos tu pueblo, somos tu iglesia, que simplemente te estamos pidiendo, te estamos preguntando, Señor, ilumínanos, dinos qué es lo que deseas que hagamos, cómo podemos ser parte de la iglesia. Señor, yo te pido que nos ayudes para olvidar el pasado y nos guíes a el futuro, Padre Santo, y que nosotros podamos permitir que algo hermoso vas a hacer en cada uno de nosotros. Padre Santo, algunos de nosotros nos vas a dar boletos diferentes, nos vas a llevar a destinos diferentes a lo que nosotros esperábamos o nos habíamos preparado. Padre Santo, yo te pido que nos ayudes para que seamos conscientes y aceptemos lo que tú quieres que hagamos, lo que tú quieres que hagamos en este año nuevo, en la iglesia, en nuestras familias, para obtener la victoria. Sí, Señor, todas estas bendiciones que participamos en esta iglesia de Calvario de Albuquerque. Los hermanos del grupo de alabanza y adoración continúan alabándote, Padre Santo. Qué hermoso, mientras que los hermanos continúan pasando los elementos de pan y vino para participar de la cena del Señor. Sí, los hermanos continúan alabando, cantando esos hermosos himnos, esos hermosos cantos que dicen, Padre Santo, yo quiero estar seguro. Padre Santo, yo quiero estar segundo. Yo quiero estar seguro. Padre Santo, derrama estas bendiciones. Padre Santo, derrumba esos muros que nos detienen para continuar a la victoria. Padre Santo, derrama esas murallas que a veces nos quieren detener para seguir y hacer tu voluntad y obtener la victoria, que eso es tu voluntad. Padre Santo, yo soy tuyo y tú eres mío. Así continúan los hermanos en alabanza y adoración, mientras que ahora los hermanos han pasado ya el pan y el vino, y así vamos a participar de la cena del Señor en comunión. Pero he de advertir que si algunos de ustedes no están seguros y no saben qué hacer porque no se sienten perdonados, yo les voy a advertir que si no se sienten seguros, no participen de los elementos de pan y el vino. Pero les quiero mencionar algo que es mucho, 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 muy fácil. A este mismo momento, piensa en que Dios te está oyendo. Piensa en que el Señor Dios del cielo te está oyendo, nos está oyendo a nivel de iglesia. Sabe lo que estás pensando. Ve a la presencia del Señor y pídele perdón. Pídele perdón de tus pecados y así serás parte de toda esta familia de Dios. Y así puedes participar de la cena del Señor. Y así hoy comenzarás una vida nueva. Repite conmigo esta oración del pecador. Dile, piensa que Dios te está escuchando. Abre tu boca, abre tu corazón y abre tu pensamiento y dile: Señor, yo sé que soy pecador. Señor, te pido el perdón. Señor, yo sé que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre por mí. Me separo de mi vida pecaminosa. Señor, yo vengo a ti. Ayúdame a vivir para ti. Y solo no lo puedo lograr. Pero si tú vienes conmigo, me es posible. Gracias, Padre Santo. Y con esto en mente, si hiciste esta oración de todo corazón, estás listo para participar de la cena del Señor. Ahora sí, te puedo decir que tomes el pan, participen, ahora todos en comunión, participen de el pan y díganle al Señor: gracias, gracias Padre Santo, gracias, gracias, gracias. Ahora, en acto seguido, tomen el vino, participen del vino que representa simbólicamente la sangre del Señor y digan: gracias, gracias Padre Santo, gracias, gracias por este privilegio de estar en tu presencia en este momento tan solemne. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo.